La mujer en el cine. De este tema vamos a hablar en los siguientes minutos con la profesora de Historia Contemporánea, Josefina Martínez. Bienvenida.
Muchas gracias.
Las mujeres vistas desde una visión tradicional o desde el mundo de las vamp, también las madres, la revolución feminista, distintos modelos de comportamiento y nuevos patrones. Podemos empezar hablando de estas chicas buenas, de esta visión tradicional de la mujer. ¿En qué sentido podríamos decir que han tenido esta repercusión en el cine las mujeres buenas vistas desde el punto de vista de los hombres?
El cine es heredero de la literatura del siglo XIX. El cine nace a finales de este siglo y entonces empieza a recrear lo que son los cánones convencionales que se han traspasado a través de la novela, a través de la literatura, a través del teatro, y el cine lo va a recrear añadiendo la imagen.
Uno de los primeros estándares que podemos tener es el del romanticismo en la mujer.
Sí, ciertamente las mujeres, el papel que van a desempeñar generalmente es el de servidoras y esclavas románticas. Son las mujeres que están al servicio tanto de los hombres como del amor. Entonces ellas son mujeres abnegadas que dan su vida por su familia y por los hombres, son madres perfectas que siempre están haciendo bizcochos y preocupadas porque todos sus hijos estén bien, son las que realmente salvaguardan los valores tradicionales, los que educan a los hijos en las casas y por supuesto son madres muy hogareñas. Son muy felices de ser madres, su máxima felicidad es tener un hijo y, por supuesto, ser esposas.
Es curioso que frente a esta imagen y a esta visión de mujer tradicional, abnegada y salvaguarda de los valores tradicionales, esté la imagen de vampiresa como objeto sexual masculino.
Sí, la imagen de vampiresa surge a raíz de la novela negra, que tiene mucha importancia en Estados Unidos, y entonces ese patrón femenino también salta a la pantalla. Ya hemos visto, por ejemplo, en el año 27, en Metrópolis, una película donde perfectamente se ven los dos papeles maniqueos, la mujer perversa que pervierte y pierde a los hombres frente a la mujer muy cercana a la Virgen María. Y este papel de las mujeres malas empieza a desarrollarse a partir de los años 30. Son mujeres que vienen a representar ese deseo masculino de objeto sexual, o sea, son todas muy bellas, son todas muy sensuales, son todas muy explosivas. A la vez son inteligentes y seductoras, que eso es lo peor que pueden tener, porque consiguen perder a los hombres y llevarlos por el mal camino y alejarlos de su familia, de su trabajo, hacer que vayan a la depravación, ¿no? Y claro, evidentemente en las películas tiene que haber una moraleja, y esa moraleja se nota en que estas mujeres siempre van a ser castigadas. Estas mujeres nunca van a conseguir el amor, estas mujeres, muchas de ellas, van a acabar con su propia vida a pesar de lo que se resistan en tener este papel. También muchas de ellas se convierten.
Se convierten como, por ejemplo, en el caso de una película importantísima de este género que es Hilda. Todos recordamos, generaciones después, a Rita Hayworth quitándose aquel guante, bailando y cantando su famosa canción.
Bien, hay actrices que podemos catalogar como malas, como por ejemplo Lauren Bacall en sus películas con Humphrey Bogart. Podemos recordar muchos papeles en que ella ha sido una mala malísima. O, por ejemplo, incluso llega a los dibujos animados, la mujer de Roger Rabbit. Está recreada la imagen sobre una de las mujeres más guapas que ha habido. O Sharon Stone.
También el papel de madre, ya hemos dicho que tienen peso fundamental, pero a veces estas madres se convierten casi en madrastras, porque de la madre buena que hace bizcocho, pues también se pasa a la madre castradora. Y hay también ejemplos en el cine clarísimos, ¿verdad?
Sí, yo creo que podemos dividir en 5 los prototipos de madres que hay en el cine. La primera es esa madre sufridora que tanto sufre, valga la redundancia, por lo que le está pasando a sus hijos, pero que no interviene, o que solamente tiene unas palabras, o que al final acaba recogiendo, incluso engañando al padre para salvar a un hijo de lo que le está pasando. Después tenemos la madre castradora, que incluso Woody Allen en sus películas lo ha reflejado. Sobre el cielo de Nueva York, al fondo lo que se ve es su madre que le está diciendo lo que tiene que hacer. O esa madre monstruosa, como ya acaba siendo el caso de Psicosis, ¿no? Que además esa obsesión del hijo por la relación con su madre. Y luego pues también están esas madres frustradas que no han podido ser madres y que siempre están sufriendo porque no han culminado su función de mujer.
Por supuesto, la madrastra, que desde los cuentos al cine también dio el salto. Y de ahí vamos a la revolución femenina. De estas mujeres, quizá demasiado estereotipadas, pues se pasan a traspasar estas limitaciones burguesas y acabar con este mundo de hombres, o por lo menos intentarlo.
Sí, en lugar de adquirir en las películas sus propios valores más desarrollados, lo que hacen los guionistas y directores es darles la misma apariencia que de los hombres. Entonces son mujeres violentas, son mujeres muy fuertes, son mujeres que tienen que emular los comportamientos masculinos. Es importante ver que también en estas películas y en los últimos años, las mujeres lo que hacen después de la revolución femenina es cambiar las pautas sexuales y conseguir 3 cosas muy importantes que se reflejan en el cine. Uno es la independencia sexual. Ellas pueden hacer el amor con quien quieren y quien no quieren, fuera y dentro del matrimonio. Todo esto se lo pueden permitir gracias a que tienen una independencia económica y no están al albur de que un marido o alguien les sustente la vida, y por supuesto también tienen una independencia cultural.
Y en cuanto a los modelos de comportamiento, podemos decir, por todo lo dicho hasta ahora mismo, que hay una especie de doble moral, la de madres y amantes. Eso también existe en el cine, ¿no?
Sí, es que el cine es el reflejo de la realidad, aunque se magnifique un poco más lo que está pasando para que comprendamos los ejemplos. Efectivamente, sigue habiendo una doble moral, sigue habiendo la imagen de la madre y, por otro lado, del amante, que viene a ser lo mismo que había ya en los años 20, la buena y la mala, la que pervierte y la que salva. También es aceptar en las películas esta doble moral de que los padres y los hombres vienen a representar los papeles que hay que seguir, y por eso existe mucha violencia en muchas películas, porque los hombres dominan todavía sobre las mujeres. También vemos la tiranía tan enorme que implica la belleza, y vemos a las mujeres en las películas metidas en trajes que no caben, en peluquerías imposibles, siempre queriendo atraer al hombre. Sigue siendo la búsqueda del amor y de la pareja lo definitivo.
Pues vamos a resumir un poco lo dicho. Vamos a hablar de los nuevos patrones, de los viejos patrones. Podemos empezar por los viejos patrones y, por ejemplo, y por poner un icono, sería Casablanca. Casablanca, ¿qué es lo que representa y qué tipo de mujer se representa en Casablanca? Aun sabiendo que es una magnífica película, pero en el sentido en el que estamos hablando.
Bueno, es que Casablanca, siendo el tótem del cine y la película que todas las críticas dicen que es la mejor película de la historia, es la película más retrógrada de la historia respecto a la mujer. Ciertamente ha habido un amor pasado, un amor romántico, pero ¿ella quién es? Ella no es nadie. Ella va detrás de Laszlo, es una mujer que es lo que es porque va acompañando a su marido, y encima el amor de su vida, cuando se reencuentra con él, lo que le dice es que tiene que seguir estando con su marido y hacer lo que dice su marido. Y ella no tiene ni voto. Él decide, Humphrey Bogart decide que tiene que irse con Laszlo, y olvídate, es una mujer que espera las soluciones que le van a dar, es una mujer que admira a un héroe, es una mujer definida por su belleza, porque todo lo que hay en esa película es un primer plano de ella bellísima, y por supuesto, solo admite y acepta todo lo que los dos hombres que tienen su vida deciden.
Esto sería un viejo patrón de mujer que es esposa, novia, por encima de todo, que además confirma la opinión masculina y que desde luego es muy manipulable, ¿no? Y en cuanto a los nuevos patrones, ¿cómo serían estas heroínas de ahora?
Bueno, son mujeres, por contra, independientes, son mujeres profesionales, son mujeres que tienen su negocio o que son unos altos cargos en unas empresas, que toman sus propias decisiones de si quieren estar con un hombre o no quieren estar con un hombre. Por supuesto, son audaces y se enfrentan al modelo patriarcal dominante. Ellas también hacen acciones heroicas y salvan niños o salvan su propia vida, y están definidas quizá no tanto por su belleza como por la personalidad, aunque por supuesto también son muy bellas.
Lo que también hay que decir que estos patrones pues no son tampoco estáticos. Ha habido heroínas y mujeres a lo largo de la historia del cine, mujeres con una fuerza terrible que traspasaban no solamente la pantalla, sino su personalidad. Era una personalidad dentro de ser una mujer, nunca ponerse en el papel de un hombre. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a actrices como Katharine Hepburn y películas. Ha hecho películas en las que en los años 40 su independencia era manifiesta.
Sí, es que esto también es importante tenerlo en cuenta. Los años 40 y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, la mujer está avanzando mucho. Recordemos las sufragistas anteriormente y lo que supuso la guerra. En la guerra los hombres van a luchar y las mujeres se hacen cargo de la industria, del comercio, de las tiendas, de la producción. Entonces los roles femeninos cambian mucho respecto a lo que ha habido anteriormente. Entonces hay un retroceso después de la guerra mundial cuando hay que volver a dar trabajo a todos los hombres.
Y uno de los nuevos roles de la mujer es el de la amistad. La amistad con otra mujer, por ejemplo, en Thelma y Luis, es una de las cosas que se ven claramente.
Sí, Thelma y Luis es un icono de las relaciones de dos mujeres. Película que, en cierto modo, se dejaba de manera subyacente si había un cierto lesbianismo, pero en mi opinión no lo hay. Simplemente son dos mujeres que están liberándose del yugo de un hombre, que luchan en contra de una violación y que al final tienen que acabar huyendo y muriendo por un crimen que han cometido. Entonces sí es un tema de película de amistad entre mujeres, como también puede serlo Tomates Verdes Fritos, que también al final lo que acaban es magnificando esa amistad entre mujeres, o Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, ya dentro del cine español, que igualmente lo que hay es un cariño muy grande, hay unos objetivos compartidos y, por supuesto, el objetivo de todas ellas es luchar en contra del abuso masculino.
Y vamos a dar un pequeño salto, vamos a hablar de la voz femenina como directoras de cine, protagonistas ya de su propia obra. Podemos empezar por el cine europeo, con algún ejemplo.
Bueno, en los años 70 es cuando realmente la mujer se incorpora a la dirección. Antes ha habido directoras de cine en España y en el mundo, pero las que van a ser más reconocidas van a ser dos: Marguerite Duras y Margaret von Trotta, una francesa, otra alemana, que son quienes realmente van a sacar a la luz la figura de la mujer como directora de cine.
Y en el caso español podemos empezar por un clásico que sería Ana Mariscal, pero luego hay más.
Sí, Ana Mariscal prácticamente abre la brecha, porque ha habido otras directoras, pero que han hecho nada más una película. Entonces Ana Mariscal sí que tiene una carrera continuada como directora, y a partir de ahí, pues realizadoras de televisión son las que van a saltar al cine. Tanto Josefina Molina como Pilar Miró son directoras de los años 80 que van a saltar de un formato al otro. Y ya, bueno, en los últimos años, la verdad es que sí, hay un montón de mujeres españolas que dirigen películas, pues Isabel Croiset, Iziar Bollaín, Gracia Querejeta, en fin, parece que las mujeres están decidiéndose a dirigir películas.
No significa esto que siempre desde una visión femenina, sino como directoras, han tocado diversos temas.
Sí, ellas tocan, pues la verdad, todos los temas que preocupan a la sociedad actual. A veces desde un punto de vista más feminista, a veces menos. Un tema que es muy recurrente es el tema de la violencia machista. Y, por ejemplo, la película más impresionante de todas estas es Te doy mis ojos, donde podemos ver cómo se destruye a una mujer en todas sus etapas hasta que al final, bueno, consigue salir de esa violencia y recuperar su propia vida y su personalidad.
¿Qué enseña entonces el cine de la visión de la mujer a través de la historia, sobre todo del siglo XX y de este siglo XXI?
Pues desgraciadamente lo que sigue enseñando el cine es lo más tradicional. Aún en las dibujos animados, que es donde puedes ver cuáles son los valores que se están inculcando a los más pequeños, ahí ves claramente que los valores tradicionales siguen primando. En Pixel, que es la industria de animación y donde se hacen películas de animación más brillantes en este momento, hasta la sexta película no hay una equiparación entre los papeles masculinos y los papeles femeninos. Toy Story, ahí vemos muñequitos, pero que la muñequita que hace de novia del vaquero prácticamente es un papel muy secundario. Hasta Los Increíbles no va a haber una equiparación de papeles masculinos y femeninos. Después, este sacrificio de las mujeres. Tienes a Hannah Montana, que su padre es quien dirige su vida, que ella sigue buscando pues un niño que la pueda gustar, ese amor incipiente de los adolescentes, pero sigue habiendo esos principios patriarcales. Y cierto que hay unas pocas fisuras en este modelo patriarcal. Por ejemplo, pues se reconoce la diversidad de familias que hay. Ya no es papá, mamá y los niños, sino que hay madres separadas, padres que no aparecen. Existen divorcios en las películas, incluso en las infantiles. Y la madre muchas veces es invisible, ¿no? Pero realmente el modelo femenino sigue siendo muy tradicional.
Y por último, y a modo quizá de conclusión, lo que nunca cambia a través de la historia del cine es la búsqueda del amor de uno u otro tipo.
Yo creo que todos sucumbimos, pero más que nada porque así es, no es ya modelo masculinos o femeninos, sino porque la necesidad de los humanos es sentirse amado y amar. Imposible sustraerse al amor, ¿no? Aunque sea distintas maneras de reflejarlo, pues con mujeres más liberales, más valientes, más cosmopolitas, pero en el fondo lo que tanto directores como actores como espectadores lo que quieren es que triunfe el amor y que seamos felices.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.